Extremadura.
Estar informado.
Minutos pasan de la una del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa de la cadena COPE. Bienvenidos un día más, lunes 3 de abril, primer mediodía Extremadura del mes de abril, en directo a través de la FM, Onda Media, COPE.es y nuestra app de COPE, que puedes descargarte gratis para llevarnos a cualquier rincón del mundo. Y por supuesto, con las redes sociales activas, estamos en Twitter, arroba COPE Extremadura, y también en Facebook, facebook.com/COPE Extremadura, desde donde estamos retransmitiendo en directo gracias a Facebook Live este programa, también para que nos veas las caras o aquellos que no puedan o no tengan una radio a mano nos escuchen y también nos vean. Hasta la una y media recorreremos de punta a punta la región en este primer lunes de abril, pero lo primero, como siempre, es actualizarte la información.
Deportes. COPE Extremadura.
Estar informado.
Susana Díaz estará este viernes en Extremadura. Fabián Vázquez.
Pues sí, la presidenta de la Junta de Andalucía y candidata a la Secretaría General del PSOE participará este viernes, según acaba de anunciar el portavoz socialista en Extremadura, Miguel Ángel Morales. Estará, como decimos, Susana Díaz este viernes en un acto público. Será en el Hotel Las Lomas de Mérida y a partir de las 6 de la tarde.
En sucesos, intervenidos más de 840 kilos de fruta y hortalizas en Badajoz que se vendían ilegalmente.
La policía local de la capital pacense ha intervenido esta cantidad de patatas y naranjas que se vendían de forma ambulante, careciendo de los correspondientes permisos en la calle Manuel Rojas de Badajoz. En esta operación, los agentes también han procedido al desmontaje de los lugares donde se vendía la mercancía, ya que tampoco tenían la documentación como puestos de venta.
El Partido Popular reitera que Monago cobró lo mismo que Fernández Vara como presidente autonómico.
La nueva portavoz del PP extremeño, Gemma Cortés, ha criticado que el portal de transparencia publique datos sesgados, ha dicho, acerca de los sueldos de los presidentes extremeños, y ha asegurado que Monago y Vara tienen la misma retribución económica, 77.295 euros brutos anuales. Según este portal, Vara cobra 3.000 euros menos que el anterior presidente, ya que aparecen los trienios de Monago como funcionario y no los de Vara, que los cobra del Ministerio de Justicia.
A las 3 menos 10 actualizamos toda la información regional y, por supuesto, te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede. Estamos a 6 días de que comience la Semana Santa, 6 días de que llegue el Domingo de Ramos, donde miles de extremeños vinculados a múltiples hermandades y cofradías de la región están pendientes, evidentemente, del cielo para poder realizar su estación de penitencia de la mejor forma posible. Por ello, hoy el tiempo, gracias al tiempo.es, es más importante que nunca. ¿Queréis saber qué previsión va a hacer? Pues nos la da Mar Gómez.
Desde mañana hasta el sábado la previsión se puede resumir en sol, sol y más sol, y además con unas temperaturas que aún van a ser más altas mañana. Bajarán un poquito el miércoles, pero volverán a subir hasta el domingo. Aún quedan muchos días para entonces, pero ya os adelanto que las previsiones actuales apuntan a que este último día de la semana, el domingo, superaríamos los 25 grados por la tarde en Extremadura. Y de momento los pronósticos a día de hoy nos indican que a partir del domingo podría cambiar la historia y podrían llegar chubascos, pero sí que es cierto, y lo digo honestamente, que esto puede cambiar durante los próximos días, así que tendremos que ir viendo. De momento, a día de hoy, es lo que nos dicen los modelos meteorológicos.
Modelos meteorológicos que anuncian que el Domingo de Ramos hará buen tiempo, pero que a partir del lunes puede que se estropee, que llueva. Te lo contaremos día a día en los especiales Semana Santa que vamos a hacer un año más en la cadena COPE, en el que estaremos muy pendientes de ese tiempo que esperemos no dé ningún disgusto a los cofrades extremeños.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Vamos hasta Guareña, donde este fin de semana vamos a tener una nueva edición del Woman, un festival ya consolidado, ya que el panorama de festivales regionales este año cumple, el Woman de Guareña, su 15º aniversario. José del Pozo.
Sí, Paco, buenas tardes. Bajo el lema 15 años contigo y la presencia de 5 grupos en las tablas del escenario de la Plaza de España, vuelve este festival los días 7 y 8 de abril en la localidad pacense de Guareña, como bien has dicho. El objetivo de este certamen, organizado por el colectivo Woman, junto al Ayuntamiento de la localidad, es el de promover la cultura como motor social. Nos lo cuenta Fran Muñoz, componente del colectivo.
El objetivo de este año y el de años anteriores, además, ha sido el generar un fin de semana de actividades por y para los jóvenes, aunque no solo para los jóvenes, ya que hay demás actividades para todos los públicos, pero bueno, generar un fin de semana que además es el fin de semana de vuelta de los estudiantes que están estudiando fuera del pueblo con motivo de las vacaciones de Semana Santa, pues para dotarlo de actividad y de buen ambiente. Todo, tengan también mucho público y sobre todo que también venga mucha gente de fuera, que por supuesto está invitada un año más a venir a Guareña.
El grupo encargado de inaugurar la primera noche de conciertos es Magic Queen, que realizará un tributo a la banda de Freddie Mercury. Le seguirá el grupo de Maera, caracterizado por el mestizaje con estilo propio. Y la novedad de esta edición llegará el 8 de abril con la incorporación de un DJ a partir de mediodía, y ya por la noche subirán al escenario los integrantes de la banda Miss Octubre, liderado por el ex guitarrista de Barricada, Alfredo Piedrafita. Otras actuaciones serán de la del veterano grupo Maniática, formado en el 86, y la banda también Limando, con ritmos ska rock y toques latinos. El festival, además, Paco, se complementa con otras actividades tales como mercadillo de artesanía, exposiciones y talleres que promueven la concienciación social.
Un clásico ya, 15 años que cumple el Woman de Guareña. Gracias, José.
Deportes, Cope Extremadura.
Estar informado.
Vamos rápido con nuestro jefe de deporte, Rodrigo Morán. Buenas tardes.
Hola, Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, vamos a empezar, si te parece, por la tercera extremeña, porque el Badajoz sigue arañándole puntos al cacereño, el líder.
Pues sí, sigue arañándole puntos, y hay quien dice que, bueno, pues que la liga se vuelve a abrir. Ahora mismo la diferencia, la brecha, está en solo 5 puntos, porque el cacereño empató a 0 en Zafra ante el Díter, falló incluso un penalti y se quedó sin gol. Y el Badajoz, desde que lo tomó Juan Marrero, ha metido la quinta marcha, está ganando con mucha solvencia. Ayer lo hizo 0-3 en Montijo, y yo creo que le mete algo de presión. Vamos a ver si el cacereño rompe o no esta mini crisis de 2 empates que, bueno, que le han obligado a perder 4 puntos en 2 semanas.
Se pone más interesante, sin duda, la cabeza de la tercera división. Y en segunda B, podemos decir que es una buena jornada para los equipos extremeños en segunda.
Sí, yo diría que muy buena, Paco, porque tenemos 2 victorias y un empate, pero ese empate, por ejemplo, que es el del Villanovense, que sigue además en puesto de playoff tercero, es un empate en campo del Melilla, que es un rival directo y es muy meritorio. Luego está la goleada del Mérida, que ayer volvió a ofrecer su mejor versión, goleando 5-1 a la Balompédica Linense, y bueno, situándose a 1 punto, no del cuarto solo, sino del cuarto y del tercero. Y luego está la victoria del Extremadura, que también es importantísima, porque si bien no lo saca de la promoción para la permanencia, no le descuelga de abajo, y ahora mismo está la salvación a solo 2 puntitos.
A las 3:25 tenemos el análisis de esta intensa jornada deportiva con Rodrigo Morán. Rodri, un abrazo.
Adiós, Paco, un abrazo.
La noticia de este fin de semana trágica y de la que todavía estamos pendientes es el asesinato de un hombre presuntamente a manos de 2 individuos que han sido detenidos en la barriada pacense de Cerro de Reyes. Este hombre fue disparado en varias ocasiones en la calle Federico García Lorca de esta barriada de la capital pacense, y queríamos conocer qué ha sucedido y la última hora. Entiendo, José Luis Lorido, Cope Badajoz, que el barrio estará consternado con este suceso.
Absolutamente conmocionado, buenas tardes, y toda la ciudad, precisamente, después de este suceso que tenía lugar a plena luz del día, a las 12 del mediodía, en una zona habitualmente concurrida, y que, como además nos hacían ver los vecinos, justo al ladito del colegio del barrio. Por lo tanto, bueno, pues agradeciendo que hubiera sido domingo, porque de ser día de diario, habría, bueno, pues un montón de niños cerca. De momento, la última hora es la que nos confirman desde prensa de Policía Nacional, las edades de los detenidos: 25 años uno, 36 años otro. No tenemos confirmación de ninguna otra circunstancia, y es que, por supuesto, la Policía Judicial sigue buscando pesquisas que puedan aclarar un poco este tema. Recordemos, a las 12 del mediodía, 2 individuos descerrajaban una serie de tiros sobre Eugenio Reyes González, un vecino del barrio de 55 años, además bastante conocido. Como decía, la conmoción sacude desde ese momento la barriada del Cerro de Reyes. Nosotros hemos hablado con su sempiterna presidenta de la Asociación de Vecinos, Isi Méndez, que nos decía precisamente eso, que estaban muy preocupados.
A ver, claro, porque la verdad es que estas cosas no son para tirar cohetes. Las cosas, estamos ahora estupendamente, y resulta que pues vamos a volver para atrás, ¿no? No nos toca ni una quiniela, ni nos toca la lotería, ni un cupón. Va a decir, uy, que viene al Cerro de Reyes a familias que lo necesitan, la ha tocado.
Es verdad.
No, nada más que nos tocan cosas que no son como es debido.
Es verdad.
Ya ves, Paco, el Cerro de Reyes, que es un barrio obrero, especialmente de gente trabajadora, que como nos decía, y sí, con la cosa del trabajo, bueno, pues también tiene mucha gente en el paro, pero que es eminentemente eso, buena gente y que de vez en cuando sufre también esta lacra.
Sin duda, un abrazo para todos los vecinos de Cerro de Reyes que han sufrido esto de primera mano, y gracias a José Luis por contarnos la última hora de uno de los hechos trágicos de las últimas jornadas.
Un abrazo, Paco, hasta luego.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Este domingo con
vamos a proponer dos actividades en Extremadura este fin de semana próximo que están relacionados con lo gastronómico. Y para hablar de gastronomía en esta región tenemos el nombre de la presentadora de A Cuerpo de Rey, Julia Sancho. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Anda, exagerado.
No, exagerado no. Oye, vamos a hablar de esa fiesta, atención oyente, fiesta de la chuleta en la Bazana.
Ay, madre mía. Mira, hay compañeros que te dicen que te van a llevar un tupper y tal,
¿no? Sí,
bueno, pues yo vengo aquí a ofrecerte no un tupper. Yo te voy a invitar a que vengas conmigo, si tú quieres, a esta fiesta. Que mira, solo de pensarlo es que se me hace la boca agua. resérvate el sábado, que nos vamos tú y yo juntitos a la Bazana. Es una pedanía de Jerez de los Caballeros. Allí, en la Bazana, en su campo de fútbol, que tiene que ser una cosa grande, van a ofrecer más de 3.000 chuletas asadas al carbón. Paco, asaditas al carbón.
Madre mía. Ay, bueno, con una cervecita y... Bueno.
Sí. No solo de chuletas se trata la cosa, porque van a organizar una fiesta por todo lo alto. Si te quieres llevar a los niños, perfecto. Los dejas allí en el castillo. Van a poner... Se lo van a pasar en grande. ¿Qué quieres ir a la fiesta, pero mira, que no eres muy chuletero? Pues no pasa nada, porque vas a comer almorraque de pestorejo. Oh, es ahora cuando tienes que preguntarme, Julia, ¿qué es eso del almorraque?
A ver, espera. Julia, ¿qué es eso del almorraque?
Uy, sabía que me ibas a hacer esa pregunta. Entonces, para encontrar una respuesta adecuada, he buceado por la red y dice así, mira, el almorraque es un plato típico del sur de Extremadura que se elabora con hígado, carne o pestorejo asado, troceado junto con tomate, pimiento, cebolla y cilantro, aliñado con aceite, vinagre y sal. ¿Qué te parece?
Pues me parece que me encanta. A mí todo lo del guarro me encanta.
A mí igual, hijo mío, hasta los andares. Bueno, pues aparte de almorraje, puedes también comer montaditos de adobo, que esto lo conocemos un poco mejor, ¿no? No hace falta explicar. Sí. Caselito con roscas. Música, coro rociero y todo, ¿eh? Si el coro rociero...
Entiendo que esta fiesta de la Bazana, Naturhaus, no la patrocina, ¿no?
Para nada.
No.
Ni productos de estos del colesterol, nada. Bueno, coro rociero, Jari Romero, para la gente joven, un DJ, un grupo de sevillanos y flamencos, en fin. ¿Que no quieres coger tu coche? No pasa nada. Ponen autobuses desde el hogar de mayores hasta el campo de fútbol. Y todo eso por el módico precio...
¡Atención!
De 5 euritos de nada.
¡Ay, los euros! 5 euros.
No lo hagas por el dinero, Paco, yo te invito.
Ah, gracias. Hay gente que me promete Tupper. Yo creo que Tupperware me debería patrocinar como imagen en Extremadura. Pero Julia me invita el sábado a la Bazana, a la fiesta de la chuleta. Gracias, Julia.
Un besito, Paco. Adiós.
Y de la fiesta de la chuleta en la Bazana, nos vamos a Ceuche, porque celebra la Feria del Queso de Cabra. Madre mía, cómo nos estamos poniendo hoy. COPE Cáceres, Miriam Rodríguez, ¿tú qué vas a hacer? ¿Invitarme a la Feria del Queso de Cabra? ¿Prometerme un tupper que nunca me llega? ¿O hacerme unas tostas con queso de cabra? Buenas tardes.
Hola, Paco. Pues mira, he pensado que si vas a estar el sábado precisamente en este pueblo con lo de la chuletada, te vengas el domingo a Ceuche, porque es el segundo día que va a tener esta Feria Ibérica del Queso de Cabra de Ceuche. Va a ser sábado y domingo, a partir de mediodía y hasta por la tarde, donde vas a poder degustar los mejores quesos que se hacen en esta localidad, en Ceuche, pero también de otras comunidades autónomas. Paco, vienen también de Andalucía, Sevilla, de Castilla-La Mancha y de Aragón. Y ya no solo comprar y degustar estos quesos, que las degustaciones van a estar con tickets de a 50 céntimos, sino que además, porque organizan unas actividades que son muy divertidas, y es la visita a las queserías locales, y hay una actividad para niños que a mí me encanta, que es el taller de elaboración de quesos para los más pequeños de la casa. Luego, para los mayores tenemos las catas concursos comentadas, para que no te pierdas ningún detalle de todos los quesos que vas a poder probar. Pero, o también hay, porque en esa feria, que tiene 18 stands y que se desarrolla en el pabellón polideportivo de la ciudad, Paco, vas a poder degustar también los embutidos que se hacen en esa localidad, en Aceuche, donde no solo se hace queso, y hay dos empresas de embutidos que también participan en la feria. Nos lo ha contado la alcaldesa Obdulia Hueso.
Como ya ocurrió el pasado año, aparte de las 18 queserías ya indicadas, participan también como expositores las dos fábricas de embutidos radicadas en Aceuche. Por lo que aquellos que nos visiten, aparte de degustar los mejores quesos, podrán también probar excelentes embutidos.
Vaya, vaya fin de semana que tenemos.
5.000 personas pasaron el año pasado, Paco, por esta feria del queso ibérico de Aceuche, así que si quieres ser el 5.001 este año, o el que tú quieras, pues allí estaremos todos.
¡Viva el queso de cabra y viva Aceuche! Miriam, un beso.
Un beso, adiós.
Minutos pasan de la una del mediodía, lunes 3 de abril, mediodía Extremadura, emitiendo en directo. Nos vamos a ir acercando durante esta semana de pasión, antes de la Semana Santa, a diferentes instituciones, colectivos que también trabajan desde las bambalinas, de forma casi anónima, para que la Semana de Pasión en Extremadura sea lo que es, un auténtico referente. Vamos a acercarnos hoy al taller de costura que tiene la Hermandad de la Soledad en Badajoz, en la capital pacense, porque además nosotros hemos conocido, y quería compartirlo con el resto de oyente, que son voluntarias las que están ahí cosiendo, algunas camareras también. Su objetivo este año ha sido poder renovar el vestuario de los hermanos, eso sí, a un precio muy módico, prácticamente a precio de coste. Lole Cantero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Lole, cuéntame, porque este año os habéis empeñado desde este importante taller de costura en que a nadie le falta ese arreglo o ese atuendo para que esté listo para su estación de penitencia.
Pues sí, este año hemos decidido que, debido a la devoción que existe en este pueblo por Nuestra Señora de la Soledad, que nadie se quede sin salir porque no tenga su vestimenta correspondiente o porque no le quede bien de la del año pasado.
Hay que decir que sois voluntarios. ¿Cuántas sois, Lole?
Pues estamos exactamente siete.
¿Siete?
Siete. Estamos cuatro camareras y cuatro voluntarias.
Ah, vale. Son ocho personas dedicadas a trabajando y sin cobrar, que esto es importante, ¿no?, en favor de la hermandad.
Nada, nosotros no cobramos nada, es totalmente altruista, y los cobramos a un precio, vamos, baratísimo, además con la posibilidad de que si el usuario no puede abonarlo totalmente, en su totalidad, le damos facilidades para que él pueda pagarlo poco a poco y tenga la posibilidad de acompañar a su señora en procesión como le gustaría.
Pues sí, la verdad
si
es que
si no fuera de esa manera, pues no podría hacerlo.
Claro. ¿Cuánto tardáis en hacer una túnica, por ejemplo?
Pues mira, se tarda bastante, porque se tarda, tiene muchos enredos, muchas costuras, muchos botones, muchos sobrehilados, de todo. Pero como este año la decisión la hemos tomado un poco tarde, la verdad es esa, hemos tenido que correr más de la cuenta. Pero bueno, ya para el año que viene la cosa se hará con más tiempo y no se quedará nadie que quiera salir acompañando a Nuestra Señora de la Soledad sin su traje de nazareno y sin su traje arreglado como Dios manda.
qué excepcional trabajo hacéis, Lole, queríamos contárselo. Hay muchos talleres de costuras en toda Extremadura vinculados a diferentes hermandades y cofradías de la región, pero en este caso nos ha gustado mucho que estéis echando una mano a esos hermanos que económicamente no llegan o llegan justo, primero dedicando vuestro tiempo y sobre todo permitiéndoles que el pago, que es a precio de coste casi, sea en la medida en la que pueden, ¿no? Si no puede pagarse una parte, se pagan varias y que puedan estar junto a la soledad en esa jornada tan importante para el hermano de esta cofradía. Pues Lole, dale un beso a tus 7 compañeras y que este trabajo se siga extendiendo en toda la región como lo hacéis vosotros. Un beso, Lole.
Muchísimas gracias por difundir la labor que estamos haciendo, no solamente en favor de los nazarenos que quieren salir acompañando a la Virgen, sino también en honor a Nuestra Señora, que la queremos con locura.
Sin duda. Un abrazo, Lole, gracias.
Venga, muchísimas gracias a vosotros.
Este fin de semana, casi 3.000 jóvenes de toda la diócesis Mérida-Badajoz se han reunido en la JDJ, en la Jornada Diocesana de la Juventud en Mérida. Ha sido realmente espectacular ver cómo los jóvenes, ataviados con sus sudaderas de colores y el logo de la JDJ 2017, y con Santa Eulalia, la patrona de Mérida, patrona de la juventud de la diócesis, como leitmotiv, han disfrutado de una jornada de convivencia, realizando las celebraciones habituales, conciertos y, sin duda, dando cara y visibilidad al papel de la juventud en la diócesis Mérida-Badajoz. Esto en un fin de semana en el que también se han celebrado muchos pregones en Extremadura. Éxito del pregón de Badajoz de Miguel Luna en la capital pacense, en el López de Ayala, y también éxito de nuestro jefe de informativo. ¡Ay! Nos ponemos firme. José Luis Pérez ha estado este fin de semana en Extremadura, el presentador de Mediodía, para dar el pregón de Mérida. Dos eventos que sin duda han colocado a Mérida este fin de semana, Celia La Fuente, como referente de la información, al menos de nuestra casa de COPE, que hay que tirar para lo nuestro. Hola, Celia.
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. Pues efectivamente, además es que hemos vivido un fin de semana súper intenso en Mérida, con un montón de actividades, como dices, la JDJ, con más de 2.000 jóvenes aquí en la capital extremeña, una cita lúdico-religiosa con actividades en torno a la patrona. Además, el centro neurálgico de la JDJ fue el Templo de Diana, con representaciones teatrales, de música, de talleres. Y bueno, otra de las citas, de las más importantes que ha vivido Mérida en los últimos tiempos, es el pregón de José Luis Pérez, un pregón histórico con todas las voces de COPE que casi abarrotó el Centro Cultural Alcazaba de la capital extremeña. Si te parece, lo escuchamos.
Venga.
Hacer a través de la radio los hechos que estaban ocurriendo a 5.500 kilómetros de distancia de aquí.
Son las 7:30 de la tarde en Jerusalén. Son las 6:30 en Emérita Augusta.
Señoras y señores, vamos a volver en este punto a Jerusalén. Allí continúa nuestro enviado especial, allí continúa Ángel Expósito.
Sí, José Luis, de hecho, ha terminado ya la cena.
Tenemos que ir de inmediato, tenemos que ir con urgencia hasta Jerusalén, porque desde allí nos llega una sorprendente última hora. Jesús de Nazaret, el profeta del que veníamos hablando esta tarde, habría sido detenido. Allí tenemos una de nuestras unidades móviles. Ahí está también nuestro compañero Juan Pablo Colmenarejo.
A esta hora de la noche podemos confirmar la detención de Jesús de Nazaret. El reo ha sido trasladado hasta aquí desde Getsemaní.
Bueno, estaban todos.
Más de un minuto de ovación, Paco, porque es que este pregón con Carlos Herrera, con Ángel Expósito, Juan Pablo Colmenarejo, Emilio Cortés y, bueno, algunos compañeros de COPE Mérida que también participamos en ese pregón, no merecía menos, ¿no?, que más de un minuto de ovación como el que tuvo José Luis Pérez en el Centro Cultural Alcazaba, un pregón al que asistió, entre otras autoridades, Mateo Blanco, vicario episcopal de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz, que también tituló este pregón como histórico.
El día nos acompañó la gente y los jóvenes pusieron una nota de color buenísima a Mérida, todas las actividades que se hicieron. Esos chicos han venido de todos los pueblos. Hombre, ha habido zonas, por ejemplo, el arciprestazgo de Olivenza fue con 8 autobuses. Mérida aportó 250 voluntarios en ciudad, y después han venido chavales desde Villanueva de la Serena, Jerez de los Caballeros, Salva León, de la zona de San Vicente de Alcántara, de la ciudad de Badajoz.
Este corte refiriéndose a la JDJ.
Efectivamente, es Antonio Jesús, delegado episcopal para la pastoral juvenil, y se refería pues a ese acto, ¿no?, del que hemos hablando también, la JDJ que ha abarrotado Mérida este fin de semana.
Gracias, Celia.
Un beso, Paco.
Hoy lunes, por cierto, está previsto que el Hospital Virgen de la Montaña de Cáceres recupere su actividad quirúrgica tras las labores de limpieza que se han llevado a cabo tras el incendio del pasado jueves. Por cierto, el DOE publica esta mañana el decreto por el que se aprueba el reglamento de festejos taurinos populares de Extremadura. Con carácter general, se prohíben aquellos que impliquen maltrato a las reses que intervengan en el festejo, cualquiera que sea su procedimiento, y en concreto herirlas, pincharlas matarlas, golpearlas o tratarlas de manera cruel, así como utilizar cualquier tipo de vehículo o instrumento mecánico que puedan ocasionarle lesiones. Pues de esta manera llegamos al final del primer Mediodía Extremadura de abril. Mañana volvemos a partir de la 1:05 recorriendo Extremadura para contarte lo que sucede en nuestra comunidad autónoma. Pasen buena tarde, adiós.